Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Soy Julio Izamit y estamos aquí muy bien acompañados por nuestro querido amigo Fernanda García, investigadora, jefa editorial de FARUD. Muy bienvenida, Fernanda.
Hola, Julio. ¿Cómo están?
Oye, aquí lleno de alegría, porque además estamos viendo las pantallas, está el partido de fútbol en vivo, Senegal con Bélgica, Senegal dando la sorpresa. Yo no he hecho ni una apuesta, pero como no cacho de fútbol, quizás lo hubiese apostado. Estos países que están dando sorpresa podría ir medio bien, porque la gente que sabe fútbol a veces se marea más de la cuenta y termina ahí con pronósticos más difíciles. Nos acompaña también Cristina Torres, la directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Querida Cristina, muy bienvenida.
Muchas gracias, Julio, qué rico conversar en este gran panel.
Oye, estamos ya muy bien acompañado, sí. Pues también nos acompaña Maximiliano Duarte, director ejecutivo de Fundación Piensa. Muy bienvenido, Maximiliano.
Gracias, Julio. Aprovecho de saludar también a Fernanda, a Cristina y a quienes nos escuchan hasta ahora.
Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1, y por supuesto en YouTube, ponerle me gusta al programa, participar del chat y la discusión. Oye, partamos un poquito por la noticia política, ¿cierto? El Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau en una votación que terminó siendo mucho más grande de lo esperado. El oficialismo votó dividido, fue rechazado por la Cámara Alta con 16 votos a favor, 25 en contra, 4 abstenciones. E incluso el propio senador Vial, ¿cierto?, de Republicanos, terminó votando algunos capítulos en contra. O sea, ni siquiera el Partido Republicano votó totalmente a favor de la acusación constitucional, sin perjuicio de que bastaba un capítulo para la acusación, y en ese caso el senador Vial sí la apoyó. Pero quiero decir que hubo más desorden del esperado. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernanda García? ¿Qué consecuencia política crees que se puede sacar? ¿Qué podemos glosar?
Me quedo con un sabor, la verdad, amargo, un poquito. La verdad, hay que ser sincero, no vamos a decir, bueno, la cuña es, las instituciones están funcionando, lo cual no deja de ser cierto. Es decir, se valida, partamos por lo positivo, se valida el Senado como una instancia distinta de lo que es la Cámara de Diputados, y esto cada vez que puedo lo repito, para aquellos que querían terminar con el Senado porque decían que era como una institución autoritaria, como que qué interesante cómo las instituciones van adquiriendo de pronto, junto con el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Consejo Fiscal Autónomo, van tomando una entidad que, fíjate tú, no eran un invento de la dictadura, sino que parece ser que son instituciones que están ahí por una razón. Bueno, claro. Dicho eso, me quedo con un sabor un poco amargo porque me parece que obviamente la acusación constitucional es una herramienta política. Eso no quiere decir partisana, quiere decir política. Y creo que usarla sin tener los acuerdos, la unidad de propósito, con toda la responsabilidad y todo lo que está enfrentando ahora como sector la derecha, como oficialismo, me parece que es un despropósito. Es lo que todo el mundo ha dicho, no estoy sino repitiendo, y por lo tanto me pregunto cómo esto va a influir en las relaciones dentro del oficialismo, que no tiene una coalición, y creo que estamos más lejos de esa unidad que de lo que estábamos antes de la acusación. En ese sentido te digo, me parece, tengo un sabor amargo. Ahora, uno nunca sabe, de repente no hay mal que por bien no venga, y quizá esto despierta algunas conciencias sobre la necesidad de llegar a acuerdo.
Es un muy buen punto el que hace Fernanda García de FARUD, porque da la impresión, alguien decía hoy, es que el oficialismo se quebró, y uno podría ir un poquito más atrás y decir, si es que había unidad en esta materia. Hay un oficialismo que no quiere ser coalición, entonces a veces se reúnen a instancias del gobierno, pero no hay un afecto societatis de los partidos por sí mismo. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres? Además, este es un tema que tú conoces bien, fuiste directora de presupuesto, y el ministro Grau estaba siendo enjuiciado políticamente hablando por el mal desempeño, y por no solo un mal desempeño, porque ministros que lo hacen mal hay muchos y no están acusados constitucionalmente, es porque había un desajuste de cifras que ha tenido consecuencias bastante importantes. ¿Cómo lo estuve ahí? Cristina Torres.
Más allá del tema de alineación o no política, lo que yo lamento en esta discusión es que, si bien obviamente aquí la institucionalidad del Parlamento corresponde que sea utilizada como yo estime, uno hubiese esperado en el fondo quizás mayor profundidad en la investigación de los hechos, en su fundamentación, etcétera, yo creo que perdimos una oportunidad en cuanto a revisar qué pasó con las cifras fiscales. Tuvimos, esto ya no es opinión, sino que el propio Consejo Fiscal y el mundo del Fondo Económico tiene el diagnóstico claro. Aquí hubo un desvío de los ingresos, una sobreestimación que en un momento pareció deliberada, y eso, si es mérito para hacer una acusación o no, es otra cosa. Pero lo cierto es que la discusión técnica en torno al daño institucional y a la institucionalidad fiscal que se provoca producto de sucesivos desvíos se pierde producto de esta herramienta, que por supuesto es constitucional, que obviamente ahí hay un resguardo, pero yo lo que echo de menos es la discusión técnica. Entonces hoy día, en el fondo, lo que estamos viendo es que al desestimar esta acusación, pareciera que la desestimamos también la discusión técnica en torno a las cifras fiscales. Y eso se echa de menos, sobre todo en un contexto de crisis de estrechez fiscal. No estamos en crisis todavía, pero ¿cuánto nos falta para llegar a ello? Eso es lamentable, a propósito también de las cifras económicas que conocimos ayer y hoy día. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a poner sobre la mesa la necesidad de ordenar, en el fondo, nuestra institucionalidad fiscal, darle un respaldo a la credibilidad de la regla y ponernos, en el fondo, poner la pelota al piso de la importancia de esto, y no solamente a través de este juicio político, sino que vamos a las cifras concretas? Entonces yo echo de menos también un poco eso, me quedo con esa sensación de, claro, el plano político obviamente corre una línea, pero la discusión técnica nos quedamos súper al debe. Y finalmente yo creo que va a pasar, eso es lo triste.
Así es, y había mucha gente que estaba a favor de la acusación, no tanto por considerar que esto fuera una envergadura tal como para meritar un juicio político, sino también porque por fin que haya algo de responsabilidad en esto. Correcto. Que alguien que asuma que pague la cuenta, y no que siempre que pague un poquito moya, ¿cierto? Pero dicho eso, una de las cosas que también se consideró, y te quiero preguntar a ti, Maximiliano Ugarte, el director ejecutivo de la Fundación Piensa, es, uno, si esto podía afectar la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional, y dos, que después de Grau, la temporada de acusaciones constitucionales solo va contra autoridades de este gobierno, porque se pasaron los plazos, en el fondo. O sea, salvo el presidente de la República, Gabriel Boric, ya no queda más personas acusables constitucionalmente, salvo las autoridades actuales, y por tanto, podía abrir también una caja Pandora. ¿Cómo lo estuvo ahí, Maximiliano Duarte?
A ver, sobre lo primero, yo diría que no afecta, creo yo, la tramitación del plan de reconstrucción nacional, porque tampoco que haya habido mucha agua en la piscina para negociar con la oposición. O sea, tampoco creo yo que el rechazo también, porque uno podría verlo de otra forma, ¿no?
Sí, claro.
Que el rechazo de la acusación en Grau por parte de Personero Chile Vamos abriría ahora una ventana que está cerrada o una puerta. Yo creo que eso no va a pasar. El punto de discusión del plan de reconstrucción nacional, creo yo, sí que va a haber algo que se negocie, va a ser la invariabilidad tributaria, quizá algo respecto a contribuciones, CENSE, pero eso ya era materia de discusión y ya se está negociando. Entonces yo no creo que esta acusación constitucional haya influido en el ánimo negociador del plan de reconstrucción nacional. Pero respecto a lo segundo, creo yo que esto se vincula mucho con lo que decía Cristina, que perdimos la oportunidad también, así como perdimos la oportunidad de ver el fondo del asunto técnico, porque cuando uno ve las razones de la acusación constitucional, muchos rechazaron por razones más bien consecuencialistas. Es decir, ¿qué hubiera pasado en la coalición si es que se aprobaba o no esta acusación? Algunos incluso argumentaron que esta debía ser rechazada porque, en caso de aprobarse, podría incluso hacer crujir la institucionalidad económica. Creo yo que argumento algo exagerado, que lo dijeron varios exministros de Hacienda, pero eso también son argumentos que no van al mérito de la acusación, sino más bien los efectos de mediano y largo plazo en el sistema institucional chileno. Yo creo que hubo mucho de eso en esta acusación constitucional, y creo que por eso estoy de acuerdo con lo que dice Cristina, que se perdió el foco del asunto de ver qué se podía hacer para mejorar la institucionalidad. Y lo mismo se puede decir respecto de la acusación constitucional. Como tú decías, bien decías, Julio, ahora solamente pueden ser acusadas autoridades de gobierno.
Claro.
Y yo creo que uno de los méritos que había tenido esta acusación, independiente que, digámoslo de manera coloquial, nació muerta, simplemente porque el mismo día que se aprobó en la Cámara, se inhabilitó el senador Cruzcoque, y en el Senado se requiere mayoría calificada, o sea, senadores en ejercicio, no en sala. Es decir, era una acusación que sabíamos que no iba a prosperar. Pero aún así yo creo que se había dado una discusión muy interesante respecto a una reforma constitucional para cambiar las reglas en cuanto uno puede acusar constitucional a un ministro. Es decir, se elevaba el número de firmas de 10 a 20, tenía que haber una interpelación a un ministro, también había cambios en la causal, etcétera. Es decir, había una discusión respecto a la herramienta en sí misma. Y yo creo que ahora esa
debía ser usado no como última ratio.
Yo creo que ahora no tiene ningún incentivo la oposición para hacer esas reformas constitucionales, porque ahora ellos ven que ¿para qué van a restringir su propia facultad de fiscalizadora si solamente resta fiscalizar a los de la vereda del frente? O sea, creo yo que también perdimos la oportunidad de que se haya aprobado fast track, por así decirlo, en paralelo a esta acusación, una reforma que vaya al punto más procedimental, ¿no? Que es el uso, ¿no?, de la herramienta.
Claro. Oye, en ese mismo orden de idea, porque Es verdad lo que decía Cristina, que se perdió un poquito el foco de lo que se estaba discutiendo, y al final muchos senadores terminaron votando, uno, algunos porque no podían alejarse de la manada en uno y otro lado, pero otros también porque al final había más cosas en juego. O sea, por ejemplo, yo decía, hoy día estaba en una reunión y alguien decía, chuta, es que se empieza como a configurar un nuevo oficialismo pensando en 4 años más. O sea, qué increíble, llevamos 4 meses de gobierno y ya hay gente pensando qué pasa en 3 años y 8 meses más, es decir, la próxima elección presidencial. Entonces, hay un liderazgo, por ejemplo, Johannes Kaiser, que impulsa este tipo de actividades, el Partido Nacional Libertario. Hay otro liderazgo, quizás podríamos decir el mismo republicano, que está como orillado. Hoy día a veces dicen que por donde pecas paga, en el fondo. O sea, ellos también hoy día están orillados por un partido a su derecha. Entonces, también tienen esa presión.
Y el mismo PDG también.
El mismo PDG. Y también ciertos sectores de Chile Vamos, como el que lideró el diputado Diego Chalper, por ejemplo, de moderación, de decir, oye, esto que no se discuta. Y hay gente también que dice, no quiero ese liderazgo, y por tanto, o sea, hay muchas pasadas de cuenta. O sea, es un enredo mucho mayor, y al final terminó dibujándose la acusación constitucional. Oye, esto ya pasó, ahora hay que remar con lo que se tiene. Yo solo quería informarles que en estos momentos Jorge Quiroz, nuestro ministro de Hacienda, está participando de una mesa política para el proyecto de reconstrucción a instancia de la presidenta del Senado. Se van a reunir en el ex Congreso Nacional, que permite quizá un poquito ir descomprimiendo esta discusión que era darse en el Senado. Otro tema que queríamos plantear aquí con el panel que nos acompaña tiene que ver con la propuesta para generar más trabajo. Y aquí se generó ya una alerta grande en el país, una conciencia muy profunda respecto al desempleo y cómo esto se termina siendo una verdadera crisis. Ya hay 4 regiones que llegaron con desempleo a 2 dígitos, entre ellos Valparaíso y O'Higgins a la cabeza. A nivel país, la tasa de desocupación llegó a 9,4%. ¿Cómo estás viendo tú esta emergencia laboral que hablan tanto expertos? Fernanda García.
Dramático en el sentido de que no hay, creo yo, un atajo a la solución ciudadana de este problema. Por una parte, la inversión es necesaria, pero incluso con flexibilidad laboral, con mejoras de administración, de gestión, aumento de la inversión, sin crecimiento, en el fondo es difícil que haya, se revierta esta tendencia de crisis laboral por una parte. O sea, eso no es de corto, es de mediano o largo plazo, ¿ya? Otra cosa que es de mediano o largo plazo es la formación que estamos tan al debe ciudadana con esta idea de tantos años, décadas completas, incluso bajo los gobiernos anteriores de la Concertación, con todo el respeto del modelo que pudo haber habido económico, pero una retórica que permanentemente denostaba el lucro, denostaba la empresa, y entonces ahora tener que empezar a explicar a la gente, pero insisto, no hay atajo, o sea, claro, mejor tarde que nunca, pero hay que hacerlo, aunque estemos en emergencia, explicar una vez más que muchas medidas de las que algunos políticos y ex autoridades hoy día se enorgullecen, haber bajado las 40 horas, haber el acuerdo de pensiones, que incluso es algo que yo en lo particular comparto dentro del sector, hay distintas opiniones, pero yo lo comparto, pero eso tiene un costo. Tiene un costo aumentar el seguro de sentido, la cobertura del seguro de sentido, tiene un costo, y tiene un costo para el empleo. Entonces, estos no son medidas a favor de los ricos de cara a la discusión de la nueva, de la mega reforma, perdón. Y no podemos seguir como girando contra una cuenta corriente que ya se acabó hace rato, y que es que el crecimiento abre por sí solo, que el éxito o que la necesidad de consumo de la gente hable por sí sola. No, por favor, hay que educar. Entonces, educar en la paciencia, en la espera, y yo, el gobierno ahí creo que tiene una misión bien difícil, porque es llevar adelante un plan, llevar adelante un mensaje claro, formador de la ciudadanía, pero a la vez soportar o llevar adelante el plan 4 años sin ver resultados inmediatos y sin ver esa retribución ciudadana inmediata, porque no creo que sea de, o sea, claramente no es de un día para otro.
Es una labor más grande. David Bravo, ¿cierto?, el director del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, dijo que, bueno, ligó la crisis del empleo con las medidas completamente imprudentes del presidente Boric, y fue muy crítico del incremento real del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 42 horas. De eso vamos a volver a conversar aquí después de la pausa comercial junto a nuestro panel en este miércoles 1 de julio, dando inicio a este mes. No, nadie me dijo llegó julio ni nada. Aquí ya voy a llegar a editar la foto para subirla a Instagram. Llegó julio. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. No se vaya.
Siempre. empresas de seguridad? Muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Bill Gates no fue el mejor programador de su generación, pero sí fue el que mejor entendió que el negocio estaba en el software, no en el hardware. En 1975, con 19 años, abandonó Harvard para fundar Microsoft con Paul Allen. No porque fuera impulsivo, sino porque vio una ventana de oportunidad que se iba a cerrar y decidió que no iba a mirarla desde afuera. Su gran genialidad no fue técnica, fue estratégica. Cuando IBM necesitaba un sistema operativo para su primer computador personal, Gates no tenía uno. Lo compró, lo licenció a IBM y se quedó con los derechos para venderlo a otros. Ese movimiento cambió la historia de la industria tecnológica para siempre. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esto. Gates siempre pensó en escala. No quería vender un producto, quería que su software estuviera en cada computador del mundo, en cada escritorio y en cada hogar. En 1975 eso no era una visión, era una locura. Y sin embargo, lo logró. Su lección para cualquier emprendedor es clara. La oportunidad no espera a que estés listo. La oportunidad premia a quien se mueve primero y piensa más grande que todos los demás. Para conocer historias de emprendedores que están captando oportunidades, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando los temas que a usted más le importa en la 92.1. Los invitamos a sumarse a la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible Este espacio, la cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresa de seguridad y muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelecto, los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, aprovechamos de saludar a los que nos están acompañando por YouTube. Pónganle me gusta al programa, participe del chat y la discusión, porque estamos hablando precisamente de lo que se ha convertido como en uno de los grandes, no digo dolores de guata, pero como preocupaciones, ¿cierto? En la emergencia laboral que está afectando a nuestro país, que en resumen, queridos amigos que nos están escuchando, hay 1 millón de personas buscando pega y no encuentran. Y cuando uno dice que la mejor política pública, la mejor política social es el trabajo, el pleno empleo, lo que está diciendo es que, bueno, cuando hay mucho trabajo, tú te puedes cambiar de pega, puedes exigir mejores condiciones laborales, tener libertad para moverte. En cambio, cuando no hay opciones laborales, chuta, no te puedes mover, porque tienes que trabajar bien, bien, calladito nomás, es esto el hambre, y cuidar mucho de la pega. Entonces, por tanto, hay un crecimiento del empleo informal, hay 1 millón de personas que buscan pega y no encuentran, y David Bravo, una persona que es bien transversal en esta materia, puso un poquito metió el dedo en la llaga, porque dijo aquí hemos hecho un aumento del costo laboral muy grande, y se refirió precisamente al incremento real del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 42 horas. Incluso ustedes ven esto por trimestre, bueno, el trimestre en que entró a funcionar las 42 horas es el mes que más aumentó el desempleo, y por tanto es una cuestión tremendamente preocupante, porque Chile es de los pocos países de América Latina que no recupera la cantidad de empleos prepandemia. Entonces, ojo, porque en el fondo pospandemia nos pusimos, o sea, el país de pospandemia, en vez de concentrarse en crear empleo, se concentró en encarecerlo. Entonces pusiste las 42 horas, la reforma previsional, 1%, 1,5% de cotización extra. Entonces, yo siempre digo esto, y con esto me callo porque uno se agarra el micrófono, pero cuando te dicen, no, es que esto de costo del empleador, siempre lo pagan los trabajadores, siempre. No se preocupe, si vamos a poner un punto extra de cotización, lo paga el empleador, perfecto. De la gente que tiene pega. El que está sin pega, lo paga con cesantía, pues viejo. Entonces, cuando te dicen, no, tranquilo, si esto lo paga el jefe, siempre lo pagan los trabajadores. Y hoy día lo pagan de la peor manera, no teniendo pega. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres?
Creo que tuviste en el clavo cuando dijiste el tema del encarecimiento de la contratación. Solemos compararnos muchas veces con lo que pasa en nuestro país prepandemia, y uno siente por un lado que como que pasó hace demasiado tiempo y parece que no. Y por un lado pasó hace demasiado tiempo, entonces uno piensa que ya nos recuperamos, pero no. Y yo me acuerdo en ese momento cuando estábamos saliendo de la pandemia, nuestro país tenía que focalizar los esfuerzos. Estábamos también en un contexto de estrechez fiscal también, pospandemia, un impacto en el fondo de lo que significaba los retiros, cómo estaba comportándose la población, y también desde el punto de vista del gasto público. Y dijimos, ¿dónde focalizaremos los esfuerzos? Efectivamente, en sectores rezagados, se crearon subsidios acotados en el tiempo también para salir de la pandemia. Y luego uno esperaba que nuestro país se enfocara en cuáles son estos sectores rezagados para ver, en el fondo, dónde impulsarlo. Pero ¿qué pasó? En vez de enfocarnos en eso, nos enfocamos en encarecer el costo laboral, entendiendo que quizás había efectivamente una brecha en lo que era materia de pensiones, también efectivamente en la compatibilidad de la vida familiar y la vida laboral, se entiende, pero los datos nos mostraban que nuestro país no estaba en productividad preparado para reducir la jornada laboral, y así todo lo hicimos. Celebramos quizás en algún minuto una propuesta que también tuvo consenso en torno a la gradualidad, pero que estamos viviendo hoy día consecuencias también de eso, y consecuencias también de tener una economía estancada. Entonces, efectivamente, por un lado, no nos estamos haciendo las preguntas correctas. El encarecimiento del costo laboral para el empleador significa no solamente que no toma una decisión de contratar a más personas, sino que también respecto a lo que tiene, como le encarece, tiene que finalmente despedir, hacer ajuste, porque el costo de su planilla le ha subido mucho el último tiempo. Seguido de eso, el estancamiento en el fondo de la economía ha hecho que también no estén las condiciones para seguir creciendo en inversión, y por tanto la decisión de contratación también se posterga. Desde las economías familiares también se posterga. Entonces, al final, efectivamente, volvemos a este titular de crecimiento y mejores condiciones de inversión en nuestro país, Pero lo cierto es que esto lo aterrizamos, el empleo como indicador macroeconómico es uno de los más tangibles. Y al final, realmente hablamos de crecimiento del país y ahora se puso más de moda, pero es mucho más intangible. Incluso el IPC a veces es intangible. Uno dice hoy la vida está más cara. Bueno, pero es que eso significa. Pero el empleo sí te pega directo. Entonces, cuando la gente se queda sin pega, efectivamente, y cuando ya no el vecino se queda sin pega, sino que tú te quedas sin pega o alguien en tu hogar se quedó sin pega, efectivamente es un indicador que se vuelve, presenta en el fondo una sensibilidad mayor, que eso es lo que estamos viendo hoy día. Llevamos 41 meses con empleo, desempleo sobre el 8%, y eso efectivamente significa hoy día con 9,4, casi un millón de personas, más un millón de personas, buscando pega. O sea, ¿dónde están esas oportunidades y dónde están los esfuerzos en el fondo del país por darle oportunidad a esas personas? Y eso efectivamente no es una cosa de una variable. Que yo celebro las propuestas que se hayan presentado, celebro también que quizás en momentos como estas emergencias laborales haya que hacer mecanismos de subsidio, ciertos apoyos en el plazo inmediato, pero hacia el mediano plazo que estamos pensando en costos de contratación y cómo estamos mirando sectores rezagados, dónde están los problemas y más ahí. ¿Cuánto es estructural?
Claro.
¿Cómo estamos mirando el comportamiento de nuestra economía? ¿Qué sectores necesitan mayores trabajadores? ¿Dónde está la formación del capital humano para ver dónde ponemos los esfuerzos? O sea, aquí hay una cadena, un tema estructural, que eso es lo importante, y esperemos que estos esfuerzos de esta mesa laboral y propuestas vayan en ese rubro y también el Ejecutivo pueda poner esfuerzo en ello.
Oye, hay cosas porque... Está bien, estamos en un porcentaje 9,4 a nivel nacional. Las regiones más pobladas, también es relevante mirarla, porque Valparaíso, y tú, Maximiliano Duarte, el director ejecutivo de la Fundación Pieza Cuya Casa está en Valparaíso, bueno, el desempleo es 10,2, y en la región metropolitana 9,8, en O'Higgins 10,2, en Maule 10%, Ñuble 10,1, Biobío 9,8, o sea... Las regiones más pobladas están más cerca del 10% de desempleo. Insisto, estas son personas que buscan pega y que no encuentran, porque aquí también hay un desempleo oculto, que son los miles de personas que dicen, ¿sabes qué más? La cosa está tan mala que ni siquiera voy a buscar. Eso no están considerados, sí. ¿Ya? Esto es de la población económicamente activa, es decir, gente que está trabajando y gente que está buscando pega. ¿Cómo lo ves tú ahí, Maximiliano Duarte?
Mira, yo creo que es súper interesante cuando uno ve, claro, y la más fino, porque no solamente hay un tema territorial, sino también incluso, porque uno puede hablar incluso de las personas que están en la categoría de subempleo, es decir, aquellas que hoy trabajan, pero trabajan menos de lo que quisieran trabajar, o que trabajan en algunos trabajos que no son para los cuales ellos estudiaron. O sea, ¿cuántas personas hoy día que están trabajando en algo que dicen, oye, qué sé yo estudié ingeniería y estoy trabajando, digamos, en un trabajo que no requiere esa calificación? Que también, si bien formalmente cuentan como trabajadores, están trabajando en algo que, digamos, no los motiva. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema que es bien importante. Y en temas demográficos, no solamente territoriales, como bien tú dijiste, la región de Valparaíso ya probablemente, si mal no recuerdo, la que tiene el mayor índice de desempleo, pero también en aspecto demográfico hay bastante cosas que son irónicas. Si uno considera que viene saliendo de un gobierno autodeclarado progresista, feminista, y cuya base de apoyo estaban los jóvenes. ¿Por qué? Porque así como tú mencionabas que estamos sobre el 9%, 10% en algunas zonas, cuando uno ve demográficamente los índices de desempleo en las mujeres jóvenes, ahí no estamos en un 9-10%, es un 28%.
Claro.
O sea, fíjate la consecuencia, digamos, de las políticas públicas de un gobierno que se declaraba feminista, cuya base de apoyo eran jóvenes, y tiene mujeres jóvenes hoy en día casi un 30% buscando trabajo. Yo creo que es un drama gigante. Y creo que no cabe duda también de que estamos pagando las consecuencias de malas decisiones.
Sí,
esto no solamente lo dice David Bravo, que es el presidente de la mesa de reactivación. Lo dijo incluso Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en el lanzamiento del libro de Mario Marcel en la Universidad de Chile, donde estaba sentado en primera fila el expresidente Boric. Y dijo, una de las peores cosas que se hicieron fue haber hecho 13 reformas en simultáneo, que por separado podían sonar muy bien, pero juntas fueron un cóctel que generó un daño tremendo a la economía y al empleo, que fueron precisamente la baja de las 42 horas, que implica un costo laboral de 4,8%, según lo que mencionaba hoy David Bravo, implica también el aumento del sueldo mínimo, que es un encarecimiento de un 30%, sí, ya llevamos 35% solamente en esas dos medidas, y a lo que se suma también lo que es la reforma de pensiones, que no solamente el punto adicional que hay que incorporar en agosto, sino recordemos que esta es una reforma de mediano plazo, que quedan 9 años más, en lo cual va a haber una se va a sumar un puntito cada vez más, y eso implica también que en 9 años más ya tenemos certeza de que el encarecimiento del empleo va a seguir aumentando. Es decir, esas tres cosas en simultáneo fueron un cóctel mortal al empleo, y creo yo que va a ser bastante difícil tratar de revertir esa inercia.
Oye, en esa misma línea de idea, porque a ver, el problema está identificado, es grave. La palabra del presidente de la República en el encuentro de la empresa en la Araucanía fueron muy duras. O sea, terminó diciendo, oye, yo quiero pedir aquí gente que está en la duda que no despida a alguien, y alguien incluso en un momento dice, hágalo por Chile, contraten una persona más porque se vienen meses muy difíciles. Se viene el invierno, por un lado, que estacionalmente ya es un problema de desempleo, y entiendo yo que hay problemas más, no digo problemas, pero digo hay dificultad en el mundo de la minería, donde la inversión es muy alta pero todavía no se ha concretado, y también entiendo yo que en la pesca el fenómeno del Niño ha hecho que todo lo que es la pesca, el jurel y otros productos también se vea muy, muy afectada. Son cosas que al final son cosas que pasan y que tienen impacto en la economía. Y Maximiliano Duarte hizo un punto respecto a las personas que trabajan en cosas que no fue lo que estudiaron. Y ahí yo lo quería enganchar con la promesa del sueño chileno, que muchos crecimos con eso, que nos decían, oye, estudia, anda a la universidad porque te va a ir bien. O sea, el gallo que sale a la universidad le va a ir bien. Pero lo que nunca se nos dijo, y sería bueno recordarlo y enseñarlo y explicarlo, que eso es sí y solo sí, como las preguntas de la PSU, sí y solo sí, hay crecimiento económico. Hay crecimiento económico porque la economía tiene que ser capaz de absorber la suma de nuevos profesionales, y tú hoy día estás con una cesantía ilustrada, o con lo que tú decías, y con personas que trabajan en cosas que menores a lo que ellos estimaron o por lo que estudiaron, con deuda más, quedaste con una deuda universitaria, terminaste trabajando en algo que no esperabas, bueno, eso te genera la frustración y todo el debate que hemos tenido a propósito del CAE. Un poquito para avanzar en la solución, el Ministerio del Trabajo recibió el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, que busca revertir las cifras de desocupación. Entre las principales medidas están el fortalecimiento del empleo femenino, subsidios al empleo, capacitación laboral. Había una idea, por ejemplo, que respecto a los fondos CENSE, tú puedas contratar practicantes de la educación técnica profesional. O sea, decir, ¿sabes qué? No tengo plata para contratar a alguien. Mira, dale, contrata a alguien, contrátale la práctica para que el cabro pueda egresar, y tú vas a poder imputar ese gasto a capacitación CENSE. Bueno, son algunas de las ideas que se presentaron. ¿Cómo las ves tú ahí, Fernanda García?
Venía camino hacia acá escuchando justamente a uno de los integrantes de la mesa que está en el programa anterior.
Ricardo Ruiz de Viña.
Bueno, y él decía que, yo sé que estamos tratando de ver la parte positiva, pero él decía que tras cada una de las medidas que proponían en esta presentación, que son medidas que están muy pensadas, dice que le dedicaron un par de meses full time a esto, y todas son muy positivas, pero que cada, es como la letra chica del contrato Lizapre, abajo ponía en la medida, o sea, en la medida que el crecimiento sea, en la medida que, entonces eso, y por qué lo comento, no para decir nuevamente, mira, ojalá sí, qué de buena crianza estas medidas, pero la verdad es que si no hay crecimiento, y así, eso lo sabemos, qué negativa, Fernanda García, no es eso, es destacar lo preocupante que es el discurso de la izquierda, porque de cara a la inversión, fíjate tú, que es lo que necesitamos para que estas medidas avancen, funcionen, uno esperaría que más allá de ejercer su rol de oposición y de cuestionar si es que la invariabilidad son 25 o 20 años, todo en ellos es vociferar, o por lo menos quienes actúan como sus líderes hoy día, en que la rebaja tributaria del 27 al 23 es para beneficiar a los ricos. Entonces, esa retórica permanente, eso cómo no va a espantar a los inversionistas.
Claro.
Y al mismo tiempo está esta situación de que la invariabilidad de 25 a 20, claro, da lo mismo. Cuando tú ves que hay un consenso político en torno a que el crecimiento económico es bueno. Pero aquí, como decía el otro día Bettina Jorge de Libertad y Desarrollo, no me queda claro, no termina de quedar claro que todas esas buenas intenciones que algunos candidatos del antiguo oficialismo, que ahora es una oposición, dijeron durante la campaña presidencial respecto de tener una convicción en favor del crecimiento, de creer en la PYME, de creer, pareciera que como que se les olvidó. Entonces, ¿por qué? A propósito de esas medidas, ojalá viéramos una oposición que por último fiscaliza, comenta críticamente estas medidas que hoy día se están poniendo sobre la mesa, pero con una idea común en favor del crecimiento, una idea común en favor de la PYME, si quieren lo enfocan respecto no de los grandes ricos, como les gusta llamarlos a ellos, usen el lenguaje con el que se sientan cómodos, pero propositivo. Eso yo lo metería en la juguera de análisis, porque lo encuentro preocupante. No pareciera que hay un consenso político transversal capaz de discutir con seriedad medidas como este paquete de propuestas laborales que se están presentando al gobierno. Por último, una discusión crítica, pero con seriedad. no desde el eslogan.
Bueno, vamos a seguir conversando a la vuelta de esta pausa, las propuestas, ¿cierto? Un poquito para recuperar, así como está el proyecto de ley de reconstrucción para prender el motor del crecimiento económico, se requiere también una agenda que permita la generación de empleo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. La última patita de Enfoque Público, conversando aquí con Fernanda García de Faro UDD, Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Cristina, hoy día fue presentado, o sea, se recibieron ya estas propuestas, el informe entregado por la Mesa de Reactivación Laboral. ¿Dónde crees tú que están un poquito las claves, cierto? Para poder prender el motor de la creación de empleo. Pues cuando uno piensa el proyecto de ley de reconstrucción nacional, lo que está pensando es más crecimiento, pero para que se genere pega. O sea, en el fondo lo que te legitima socialmente la idea de crecimiento económico, libertad de los mercados, es que permite que las personas vivan mejor, tengan trabajo y puedan salir adelante por sí mismas. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Cristina Torres?
A ver, hoy día yo creo que el mayor diagnóstico que hay, o sea, y está un poco consensuado, que no solamente tenemos un problema de crisis de empleo, de crear más empleo, sino que la calidad de este. Ajá. Tenemos un problema también de formalidad. El incentivo, en el fondo, a qué tipo de empleo estamos accediendo, yo creo que eso es clave. Entonces, hoy día las condiciones, por una parte, a una persona y a un empleador, la decisión de contratar a alguien y que le encarece su planilla, y por otro lado, al trabajador que toma conciencia de todo lo que se le descuenta y a veces también ve que ese propio gasto también, que mucho va a la contribución del Estado, no se le retribuye en una buena calidad de servicios públicos, hay un desincentivo. Y obviamente la formalidad, las personas cuesta mucho en el fondo que lo vean tangiblemente. Entonces, yo creo que ahí la mesa hace un buen esfuerzo en ver la calidad del empleo. Pero por cierto, estas mesas tienen que transformarse prontamente en políticas públicas. Yo creo que ahí el hecho de haber trabajado de manera transversal entrega una mirada y entrega una buena línea de base para poder, en el fondo, yo celebro eso, y celebro que haya sido una mesa rápida, pero vamos a las bajadas y que la prioridad en el fondo se tome en definir propuestas. Todos quienes hemos estado cercanos a la tramitación legislativa conocemos que el primer año de gobierno es súper importante y muchas de estas medidas tienen que pasar a veces por el Congreso y hay que también ver qué tipo de discusiones vamos a tomar. No se pueden tener todas las batallas, pero lo importante es que el Ejecutivo logre ver en este diagnóstico, bueno, cuál es la que está doliendo más. El proyecto de reconstrucción se hace cargo, por una parte, del encarecimiento del costo laboral a través de este mecanismo que efectivamente desembolsa muchos recursos fiscales, que es el crédito tributario del empleo. Entiendo que ya ha trascendido que el Ejecutivo plantea algunas modificaciones y dejando que permitirían quizás dejar espacio hacia el financiamiento de otro tipo de propuestas. En lo inmediato quizás va a ver algo de subsidios, pero efectivamente, y como decía Fernanda, este asterisco de crecimiento económico, de recaudación, nos tiene un poco trabado. Entonces estamos en un círculo súper vicioso de estancamiento económico, de crisis de empleo, y obviamente eso lleva a menores recursos en las arcas fiscales, subsidios, déficit. Entonces, bueno, ¿cómo financiamos esto? Parece ser nuevamente que la carta debería ponerse sobre la prioridad de fortalecer nuestra capacidad de crecer a través de llamar inversiones. Y si al final tenemos que enfocarnos en la película grande, no está resultando estos parches chiquititos, porque no logramos los efectos que deseamos.
Muchas veces pasa que en el fondo cuando te presentan una idea por sí misma, no la veis tan mal. El problema es cuando empecé a sumar esa suma de ideas, chuta, terminaste con un cóctel. Es como que, no quiero dar ejemplo aquí de un trago, pero en el fondo le metiste una cuestión, no parecía mal, le metiste otra cosa y te terminó una ensalada en el fondo.
Y sumado a un contexto económico deteriorado, claro, ese es el problema.
O sea, ya están todos mareados.
Claro, llegaron puesto y...
Claro, sí. llegaron arriba de la pelota y le metiste una cuestión rarísima. Entonces, claro, a mí me preguntan, ¿Salacuna? Sí. Me preguntan, ¿aumentar el sueldo mínimo? Sí. ¿Aumentar la cotización provisional? Sí. ¿Trabajar 40 horas? Sí. A todos digo que sí.
Todos queremos trabajar menos, claro, más. Claro, pues,
somos seres humanos. Pero el cóctel fue muy demoledor, lo dice David Bravo, y me gusta porque nadie discute la competencia técnica de David Bravo. Entonces, ¿cómo ves tú, por un lado, ese cóctel que se generó y, por supuesto, el camino de salida que se está presentando al Ministerio del Trabajo?
Yo,
Maxina Novarte, sí, perdona.
No, yo quiero recoger también lo que decía Fernanda, porque una cosa también son el mérito que tienen las políticas públicas, que efectivamente acaba un cóctel que le hizo muy mal al empleo, pero otra cosa también es ver hacia el futuro. Y yo creo que los discursos políticos son bien desesperanzadores, lamentablemente. Por ejemplo, hace algunos días fue el Congreso Ideológico del Frente Amplio. Yo creo que esa era una instancia donde uno podía intuir que podía haber un cambio de discurso, ¿no? Se habla mucho de que aprendieron de su experiencia en el gobierno, pero cuando uno ve la declaración que tiene el Frente Amplio respecto a este punto, yo me quedo con más preocupación que con tranquilidad. Por ejemplo, dicen que ellos asumen una nueva relación con la producción de la riqueza, reconociendo que su base social no incluye solo los trabajadores, sino también las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, fíjate, este punto siempre hay como una especie...
Hasta los 49 trabajadores.
Claro, o sea, no, hasta las 100.000 UF. Si tú, claro.
Sí, dependiendo
de si vendes 100.000 uno, pasas a ser gran empresa y ahora ya eres mi enemigo, no eres antagonista. Era una forma de ver el mundo empresarial que es bastante ridícula, porque yo te aseguro que ni siquiera los pequeños ni los medianos empresarios piensan así. Ellos no ven a la gran empresa como sus antagonistas. De hecho, muchas pequeñas empresas quieren ser medianas, y muchas medianas les encantaría ser grandes. Así lo que hay que hacer acá es llevar a todas las empresas. Entonces, esta lucha social aplicada ahora en digamos, más fino, en temas empresariales, creo yo que no conecta siquiera con esa base social que dice...
Claro, la nueva lucha de clase, ahora las pymes contra las grandes empresas.
Totalmente.
¿Dónde existe eso? O sea, yo creo que no tiene ninguna correlación con la realidad. O sea, lo que decíamos recién, que a modo quizás burlón, pero claro, si yo vendo 100.000 UF y mañana vendo 100.000 uno, resulta que ahora soy enemigo de quien era yo hace dos días.
Claro, ahí el Frente Amplio ya no te apoya.
No, claro, no. Hay que estar siempre en la 99.999.
Además, la gente que está en el mundo de las pymes, la gran mayoría de las pymes está lejos de esas 100.000 UF, pero independiente de eso, esto es lo mismo que las personas de la familia. Yo cuento que las pymes es lo más parecido a la clase media chilena, que al fondo es como, oye, empezaste a ganar 100 luquitas más y te quitan todos los beneficios. Claro. Entonces al final decís, ¿sabes que me conviene quedarme aquí nomás? Porque si subo 100 lucas, pierdo la PGU, subo esto, pierdo este otro subsidio, pierdo la gratuidad, y al final es mucho más rentable quedarse en el valle y no subir la montaña, para ponerle un término más metafórico.
Y solamente para cerrar, que necesitamos inversión. Necesitamos en estos momentos más que nunca a las grandes empresas que inviertan más, que contraten más gente. Uno le puede pedir más a las pymes y a las pequeñas, sí, pero no le puede pedir lo mismo que le podemos pedir a las grandes. Entonces, antagonizar con ellas de entrada, creo que es una muy mala señal política cuando queremos generar un clima de opinión favorable precisamente para que los inversores apuesten por Chile. Hablamos delante de los comerciales. Si que nosotros hoy compara, tú eres un empresario que ya no piensas a nivel país, como no, si fuese una economía cerrada. O sea, tú tienes tus opciones de inversión, digamos, puedes elegir entre países. ¿Cuál es la ventaja que tenemos hoy en día en comparación al clima de opinión favorable a la inversión en Argentina, por ejemplo? Claro. Es muy difícil para un inversionista, digamos, de esa escala, apostar por Chile. Y creo que eso es lo que nosotros debiésemos apostar.
No, y ahí, perdón, Julio, y ahí también es importante ver qué pasa con cómo nos vemos nosotros institucionalmente. Y volvemos al tema de la acusación, vemos el tema de tener debates legislativos ordenados, tener participación, tener estas mesas de transversales que promuevan políticas públicas, porque eso también habla bien de nuestra organización, de nuestro, en el fondo, nuestra base institucional, que también da pie para que nos evalúen bien afuera. Si eso es parte de la credibilidad, en el fondo, de nuestras cifras, del cumplimiento de nuestras obligaciones, de la buena ejecución del gasto público y de cómo, en el fondo, la ciudadanía está percibiendo de que funciona el Estado, ya no el gobierno, el Estado.
El Estado.
El Estado, en ese sentido. Nos quedan algunos minutitos, hagamos una ronda breve de cierre, pero en el fondo, Fernanda, en el fondo es, da la impresión de que la ley de reconstrucción nacional quedó un poquito corta, ¿no? Hoy día me tocó un almuerzo muy valioso en el Instituto República, invitamos a Juan Pablo Rodríguez, el subsecretario de Hacienda, y presentó los principales lineamientos del proyecto de ley de reconstrucción nacional, y yo por un lado le agradecí porque a mí me da mucho gusto estar discutiendo rebaja de impuestos, incentivos para el crecimiento, incentivos para la inversión, después de tanto tiempo discutiendo otras recetas, me da gusto de que por fin pudiéramos conversar algo de este estilo. Entonces ya hay una cosa positiva, pero también quedó la idea, y algunos se lo transmitimos, de la necesidad de un proyecto de ley de reconstrucción nacional 2.0, porque este proyecto va a quedar corto, porque es una realidad, la realidad terminó superándolo. ¿Cómo lo estoy ahí, Fernanda García?
Sí, y por lo demás es algo que al oficialismo, más allá de la voluntad de formar o no formar coalición, lo une, porque es una cosa, claro, de convicciones, y no de rigidez ni de ideología, de convicciones profundas. Yo creo que tenemos minutitos cortos, perder el pudor a esta idea de que no hay legitimidad en la mayoría de las reformas que se aprueban en el Congreso porque no son mayorías transversales profundas. Por supuesto, claro, que el acuerdo es bueno, pero el acuerdo es un medio, no es un fin. La transversalidad es una herramienta. Cuando usted tiene dos tercios de votos a favor en una idea de abrir, ¿no es cierto?, como decís tú, el mega reforma 1.0, 2.0, 3.0, y eso se puede proyectar a un segundo gobierno maravilloso. Avanzamos con un casi 60% en lo que es la Cámara de Diputados y con un voto en el Senado. Bueno, con un voto. Eso no es toda la legitimidad del mundo. O sea, tiene ambas cámaras y el Ejecutivo. ¿Qué más quiere?
Así es. Cristina Torres.
Bueno, esa es la aprobación, justamente.
Es el requisito.
Claro, pues. Bueno, lo importante es que efectivamente el proyecto de Yurgue Reconstrucción y Mega Reforma obedece a una etapa, con todo el mérito que tiene, por supuesto, de instalación, un primer diagnóstico. Claro. Y el contexto económico hace necesario profundizar.
Así es.
Nos encontramos con que conversábamos en otras oportunidades con Julio de que parecía que estábamos como con viento a favor y la cosa nos remecimos, estábamos con un remesón. Lo importante es que ese remesón no sea muy profundo y que las propuestas en el fondo del Ejecutivo puedan levantarnos prontamente. Entonces, una primera etapa de este proyecto de reconstrucción que es súper relevante que se pueda sacar en los tiempos que el Ejecutivo tenía diseñado. Yo creo que va bien encaminado, pero no quedarnos ahí. No es lo único. El primer año de gobierno es muy clave, es clave en tema legislativo y poder profundizar. ¿Y dónde están los dolores? Efectivamente, vemos el empleo. Sí, ahí está el mayor problema. Porque, a ver, si el proyecto de reconstrucción sienta las bases para retomar esta vocación de crecimiento, bueno, vamos entonces ahora a ver dónde están los siguientes.
Maximiliano Duarte.
Sí, también somos la ley de presupuesto. Yo creo que eso va a ser un punto clave. Yo creo que esta va a ser una ley de presupuesto muy distinta a las anteriores. No creo que vaya a ser algo así como presupuesto base cero que en algún momento se propuso. Pero sí me imagino que va a ser una bastante más significativa de lo que han sido los últimos años. Y también concuerdo en que aquí lo que decía Fernanda y voy a tomar el ejemplo de otro de un Fernando Adria, cuando fue dos días antes del plebiscito, del primer proceso constitucional, dijo, en una democracia basta con que gane una mayoría, aunque sea por un voto. Dice, si gana por un voto la apruebo, plenamente democrático.
Así es. Y era para fundar el país.
Lo mismo vale para el Congreso, ¿no? Con un voto yo creo que es suficiente, pero ojo que tenemos problemas con dos votos.
Cierto.
Ahí, tema
de... Se viene un desafío en la tramitación del Senado. Nosotros queremos agradecerle a Fernanda García, Cristina Torres, Maximiliano Duarte, para los futboleros. Aquí está todo el mundo mirando las pantallas. El partido Bélgica-Senegal iba ganando Senegal 2-0 y empató Bélgica. Y están en el largue, 7 minutos, quedan 4 minutitos ahí. Esta es simplemente para confirmarle que estamos en vivo. Quedan 4 minutitos, todos mirando las pantallas. Así que muy atento a la final entre Bélgica y Senegal. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas, porque estoy seguro que don Pedro Calcuro va a ser un mejor análisis que cualquiera que nosotros podemos hacer respecto a Senegal y Bélgica. Nos vamos y los dejamos invitados para mañana a las 5 de la tarde. Que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.